Ràdio Despí, Com Ràdio.
Las 4 y 6, estamos en Game Over, el programa de los videojuegos de Red Despí 107.2 de la FM. Es muy complicado hacer un programa como el nuestro en un día de hoy, cuando solo han pasado dos días de esa terrible masacre de barbarie que ha sucedido en Madrid, un acto totalmente que no acabamos de entender ni entenderemos nunca, y es difícil hacer un programa como el nuestro, que está así relleno de cachondeo, un poco de humor, un poco de gracia, intentando hacer pasar un buen rato a nuestros oyentes. Se hace complicado cuando en general en la calle se respira bastante tristeza y bastante mal rollo. Pero bueno, en Game Over vamos a seguir como de costumbre, que es, creemos que es lo mejor que podemos hacer, no sin antes criticar profundamente y mostrar nuestra repulsa hacia toda esta oleada de violencia y toda esta gente que se dedica a plasmar sus ideas de esta manera, totalmente inaceptable, y dedicar el programa, creo yo, a la gente de Madrid y compañía, de alrededores, que estarán en este momento pasándolo muy mal. Pero Game Over, lo dicho, seguiremos como de costumbre, dedicamos el programa, eso sí, a la gente de Madrid, y a pesar de que haya esta sensación de tristeza en general, pues animar un poco el ambiente, que eso siempre está bien y es lo mejor que podemos hacer, creo yo, no creo usted, señor Isaco.
Sí.
Y totalmente, en el programa de hoy, ni un solo comentario sobre política.
Ninguno.
A veces solemos decir alguna cosilla, pero ninguno, no solo por estar en jornada de reflexión, sino también porque hay mucho político muy listo estos días.
Mucho político y mucho medio de comunicación, porque creo que prácticamente no se salva ninguno.
Con lo cual,
la manipulación vergonzosa que se está haciendo con víctimas que no tienen nada que ver con esto.
Con lo cual, lo dicho, ni una sola palabra de política. Hoy nos dedicaremos a lo nuestro, a los videojuegos. No sin antes, lo dicho, dedicar el programa a toda la gente de Madrid. Lo dicho, la vida sigue y el programa también, así que presentamos a los miembros del programa, gente de una gran outstanding, por llamarlo de alguna manera, entre los cuales se encuentra el periodo de pro del programa, el señor Isaac o Isaac, Viana Tapias, ¿era? ¿Sí?
Isaac.
Isaac Viana Tapias, qué bonito nombre, precioso.
¿Qué pasa? ¿Te gusta, eh?
Sí,
todo a mí te gusta, como
sí,
siempre.
Sí, eso de las tapias, no sé. No, tú no te llamas Tapia, no, te llamas Tapias.
Tapias, hombre, unas no me vale.
Claro.
Yo siempre más. Soy avaricioso.
A saber
mis
qué
tapias, mis tapias son mías, mis muros, mis paredes.
A saber, qué hizo tu familia para llamarse Tapias.
Ah, un calcetín.
Preséntate, di algo, no sé.
Bueno, pues nada, ya me has presentado.
Bueno,
aquí estoy con el programa, con el guión, con las noticias, con los lanzamientos y con todo el cachondeo que podamos hacer.
Y
recuerdo, como ya dije hace dos años, en el 2001... que el humor es el refugio del terror y de la desgracia.
Fíjate que bien queda cuando quieres.
Sí, sí.
Hay veces que queda tan mal y hay veces que queda tan bien, ¿eh?
El humor es el refugio de las desgracias.
¿No podrías hacer un término medio? Que a veces que decimos, lo que ha dicho Lisaco, y a veces dices, qué bien ha quedado Lisaco.
No, quiero que estéis pensando todo el día en mí.
Qué horror. El que no está con nosotros es el señor Saeva, nuestro DJ, que últimamente falta mucho, demasiado diría yo, pero es por causas de fuerza mayor. Imaginaos...
Sí, sí. Como el esquí, causa de fuerza mayor.
Sí, bueno. Imaginaos que el hospital donde trabaja es un RPG. Vosotros imaginaoslo. Pues el Saeva ha subido de nivel. Después de matar a mucha gente, ha conseguido muchos puntos de experiencia y los ha intercambiado no para comprarse armaduras y espadas, que es algo que le gustaría, sino para subir de nivel. Y ahora Saeva ha subido de nivel en su hospital.
Wow.
La semana que viene, si viene, ya nos comentará en qué consiste este aumento de nivel del señor Saeva.
Era difícil, ¿eh?
Sí, pero el tío está contento. Dice, sí, sí, he subido nivel, ahora soy nivel 22. Bueno, pues enhorabuena, amigo. Me gustaría que nos dirás qué significa el 22, y imagino que no será lo que estáis pensando todos. Y tampoco está el señor Volcano, que no le tocaba.
No.
Con lo cual hoy el guión del programa está completo, porque...
Ha dicho que a lo mejor se pasaba por el chat.
Bueno, pues al menos hoy sabemos el contenido completo del programa, porque el señor Volcano no está. Y también están sabiendo ustedes, señor Marroyán, que está aquí pues dirigiendo el cotarro como puede, como de costumbre, manejando también la cabina, porque el señor Saeva no está. Así que si tenéis algún problema o inconveniente con la música que oiréis de fondo durante todo el programa, pues ya sabéis a quién echar las culpas, es decir, a un servidor. Programa número 149, que se dice prontísimo. ¿Cómo sería eso que decías tú en números, en letras, 149?
A ver, déjame intentarlo, ¿eh?
Es que me acuerdo de que yo de cejas y ojos, somísimo.
Sí. Centagésimo, cuatrigésimo, noveno.
Oye, solo será,
pero,
solo será tu padre.
Desde el número 100.
¿El número 100?
Sí. Procuro no decirlo hasta que consiga encontrar a alguien que haya hecho letras y me asegure que los números ordinales se dicen así.
Bueno, pues ahora lo has dicho, o sea que lo has cagado, has fallado tu promesa.
Bueno, yo he dicho, déjame intentarlo, centagésimo, cuatrigésimo noveno.
Qué bonito, pero ahora mismo no vas a decir los contenidos de este programa porque estamos expectantes de saber qué tendrá.
Pues tendremos el repaso de las noticias de la última semana, que bueno, ha sido una semana un poquito floja. Tendremos también los lanzamientos que han habido estos últimos 7 días. El juego de esta semana será Final Fantasy 90-210, segunda parte, o sea, Final Fantasy X2. Tendremos de banda sonora, de Jukebox a Final Fantasy X2 también. Y por último tendremos Comiqueando con noticias variadas del mundo del cómic.
Pues vamos a poner ya el primer tema musical de esta tarde, un tema que pertenece al videojuego Fatal Frame 2. La primera parte recordaréis que fue censurada en España. Era una colegiala que... ¡Oh! Fue cambiado a... que era una fotógrafa, ¿no?
¿De él?
En el Fatal Frame.
Ah, sí, sí. Cambió de una estudiante de unos...
Sí.
11 años, 14
sí, sí.
años, no me acuerdo.
Unos 14, 15.
Bueno. 14, 15, a una chavala de unos 18 con las tetas más grandes.
Sí.
Sobre todo quedó eso, las tetas más grandes.
Sí, hombre, es que el cambio de edad ya se sabe, ¿no?
O sea, pero bueno, que... O sea, ya era vergonzoso el cambio de portada que hicieron con Resident Evil para vender más, pero esto ya, es decir, ponemos las tetas más grandes que vende más.
Claro. Pues Fatal Frame era un buen juego, creo yo, más o menos ha gustado a la gente en general. La segunda parte va más o menos por el mismo estilo y tiene unos temas musicales que no están nada mal, como por ejemplo uno de los que pondremos hoy, cantado por una señorita muy maja que se llama Chukiko Amano, de la cual no tenemos el gusto, ojalá, porque ya sabemos que a Lisako este rollo japo le gusta mucho.
El rollo japo.
El
sí.
rollo japo.
No me hacen caso, pero me mola el rollo japo.
Y es un tema que se llama Cho. ¿Qué significa cho en japonés? Te preguntarás, amigo Isako.
No, yo también, sí, me lo pregunto. ¿Qué significa cho en japonés?
Es mariposa, mariposa.
Oh, cho, mariposa.
Sí, es lo que... Tú ya sabes que si vas a Japón y le llamas cho a una mujer, te dirá gracias. Muy agradecido porque es un piropo, le estás llamando mariposilia. Pero bueno, los japoneses son así.
Aquí también puedes decir mariposa a un hombre, pero no se lo toma bien.
Es como manco, que en japonés manco también tiene un...
otro significado.
Y chin-chin también tiene otro significado. ¡Qué bonito es el idioma japonés, amigos! Un día haremos un curso en Game Over japonés avanzado para hacer gracia a los amigos japoneses. Es que te partes. En fin, pues vamos a poner el tema Cho, mariposa, de Chukiko Amano, tema protagonista de Fatal Frame 2. Thank you.
Game Over.
Mm.
Tampoco lo hacemos tan mal. Noticias.
Bienvenidos al repaso de las noticias de los últimos 7 días y comenzaremos con un informe o un análisis que ha hecho el grupo Informa Media Group. Ha hecho un estudio de la nueva generación que nos viene encima y prevé que en el 2010 Sony haya vendido en Europa 30 millones de su PlayStation 3, Microsoft 10 millones de su Xbox Next y Nintendo 5 millones de su N5.
Nintendo anuncia que lanzará un nuevo pack de la GameCube con la inminente salida del juego Pokémon Colosseum el 14 de mayo de este año, que incluirá, a ver, la consola GameCube, porque si no incluye la consola GameCube, ¿con qué vas a jugar? ¿Con la tostadora? No, el juego, qué bonito, el Pokémon Box. ¿Qué es esto del Pokémon Box? Es un upgrade del juego, del cual no sé yo cómo será. Una memoria de 256 bloques, que está bien, y el cable de conexión de Game Boy Advance GameCube por, atención, 160 euracos de nada. Así que niño y niña, id corriendo a vuestras tiendas, poned una tienda de campaña en la, empezad a hacer cola, porque esto se va a agotar en 2 días o más.
Take-Two ha confirmado que está en estudio Max Payne 3. Eso sí, ya avanzan que este título tardará al menos varios años en salir porque lo quieren hacer tan espectacular como lo fue su primera parte al salir al mercado.
Y más cosas de Nintendo, ya que Nintendo Japón pondrá al servicio público en algunas tiendas un servicio llamado JoySpot, que les permitirá comprobar el servicio wireless, o sea, sin cables, de la consola Game Boy Advance. En el primer juego que poseerá esta ventaja será sendas versiones remodeladas, qué raro, de Pokémon Verde y Rojo. Uy, el tercer remake ya llevan estos tres jueguecillos. Nintendo además tendrá al alcance de su mano, en este mismo servicio, demos jugables de Mario Golf Advance.
En un documento que a Nintendo se le ha filtrado en internet. ¡Ay, que se ha caído! ¡Ay! Se especifica que la portátil Nintendo DS moverá 120.000 polígonos por segundo.
Casi nada.
Además, Nintendo DS cambia de nombre, pero solo de forma interna, a Project Nitro. Por último, una de las pantallas será sensible al tacto.
Codemaster anuncia su apoyo para las consolas de nueva generación, PlayStation 3, Xbox 2 y la PSP. Anda, me faltan las de Nintendo, ¿eh?
Bastante.
¿Se habrán olvidado o es que...?
No, será un error.
También dice está reclutando nuevos programadores para estos nuevos soportes, así que ya sabéis, niños, si tenéis un título de programación de videojuegos, pues ala, ¿qué estás esperando? Envíate un currículum a Codemaster y programad para cualquier cosa siempre y cuando nos lleve el sello de Nintendo.
Señor Señor Fonbella, dudo mucho que esa pantalla táctil venga bien para juegos porno.
Joder, siempre pensando lo mismo.
Ya veo. Doom 3 en consola contará con un extra exclusivo. En Xbox podremos jugar en modo cooperativo. Lo que no sabemos es por qué en PC no se podrá usar esa función.
Hoy...
Money. Digo, no sabemos por qué.
Un error, otro error. Es
un error de dinero. Digo,
de algo.
Un error de dinero, sí, de dinero.
Sega lanzará en Japón Sonic Advance 3 el 17 de junio por 4.800 yenes, lo que viene a ser 36 euros, que al cambio español vienen a ser unos 50, más o menos, porque más o menos la diferencia euro-japonés, euro-español, ¡boh!, por las nubes, amigos. Además, ese mismo día, los juegos Sonic Advance 1 y 2 bajarán de precio hasta los 3.800 yenes, que son 28 euros. Naturalmente, esta campaña tan bonita no se llevará a cabo en España, porque en España no somos como los japoneses, que son muy mala gente y muy despreciables. Iros por ahí, hombre, españoles, por ahí.
Electronic Arts, anunció que realizará un videojuego basado en la trilogía de El Padrino.
¿Era necesario?
Yo creo que sí, yo creo que de aquí podría ser una buena aventura gráfica, pero teniendo en cuenta que Sammy Max se ha cancelado porque el mercado dicen que no está para aventuras gráficas...
Que parezca un accidente, Vito.
Pues la verdad, no sé cómo lo van a hacer, espero que no sea un juego de lucha, como sí, el que van a hacer del Club de la Lucha, o un shooter o algo. Que
y saldrá el tío ahí, ¡ay! Te voy a tener que matarte y empezar a pegarte puñetazos, por ejemplo. Sí.
Más o menos. El juego se va a clasificar para mayores de 18 años, o sea que a Electronic Arts no suele gustarle normalmente.
Nuevas noticias de una nueva entrega de Gradius, y van ya, ¡buah!, esta vez es la quinta, y saldrá en Japón, pues, para PlayStation 2 en junio por 6.900 yenes, que son unos 51 euros, que, bueno, más o menos ya lo que es aquí, ¿no? Solo hay una diferencia de 13 o 14 euros, que con eso te compras... ¿Qué te compras con 13 o 14 euros? Pues la verdad es que nada. Bueno, que... 13
o 14 euros, puedes a lo mejor cenar en McDonald's.
Sí, bueno, está muy bien el precio, sí, sí.
Continuamos y decían en el chat, bueno, estaban muy aficionados a los juegos de terror, y esto sí que da terror. Se prepara un nuevo Carmageddon.
¿Hacía falta?
Hacía falta, esa es la pregunta, ¿hacía falta? Aparecerá en el mercado durante el verano del año que viene.
Namco lanzará en Estados Unidos el Tales of Symphonia el 13 de junio, o sea que ya falta poquillo, y nosotros tendremos que esperar pues lo suyo, como siempre. Que por cierto, hablando de Tales of Symphonia, y esto ya lo digo ya a crédito propio, el estudio IG, Producciones IG, que son los chavales que empiezan ahora, que hacen animación, hicieron Ghost in the Shell, hicieron la parte de anime de Kill Bill, empiezan ahora. Han dicho que van a hacer versión de Tales of Symphonia en anime, es una buena noticia para los fans de esta saga.
¿Buena o mala?
Bueno, no, buena, hombre, que es un estudio bueno.
perdón, es un estudio muy fumado.
Sí, pues...
The Ad-Libs y sí, Kill Bill, sí, yo no los considero animaciones normales.
Pues Tinder Cell y Pan Labor y tantas otras. En fin, bueno, no sé, yo creo que los fans de la saga, que hay muchos, no por aquí, porque desgraciadamente nunca hemos tenido el gusto de probar esta saga, pero hay muchos, como se llama, que seguro que están muy satisfechos de esta noticia, y a ver si llega a Europa este jueguecillo que está muy bien y muy bonito, y en el foro ya hemos podido ver imágenes y esas cosas, la saga Tales, una de esas sagas que nunca hemos podido ver por aquí.
Miyamoto está trabajando en dos juegos que todavía no se han mostrado al público y que, si todo va bien, saldrán este mismo año. Pero este hombre no decía que había reducido el número de juegos en los que participaba.
Es que, no sé, le mola, le gusta.
O sea, este tío es un adicto al trabajo, no quiero saber cómo estará su familia.
¿Pero tiene familia aún?
Sí, sí, mujer e hija. ¿Hija o hijas? No me acuerdo ahora.
Hija o hijas. ¿Y tú? La mujer, ahí la...
Entrar en la familia Miyamoto.
Las hijas de Miyamoto. Hablaremos, a ver si en segundo hora encontramos a Miyamoto en el bar y le preguntamos cómo le va su relación con sus hijas.
A ver, a ver.
A ver, a ver. Rare, que es esa consola... Ay, esa consola, esa compañía muy rara. Eso es chiste. Rare, rara.
No te dediques al humor.
No, tampoco pensaba hacerlo, tranquilo. Ya ha dado un comunicado oficial. Mark Royan no se dedicará al humor. Ya puedes descansar tranquilos. Pues Rare ha anunciado que para diciembre de este año, queda bastante, tiene previsto lanzar tres títulos, tres para la consola Xbox. Por otra parte, estos mismos títulos se lanzarían para la Game Boy Advance, aunque no sé yo si también los haría Rare o alguna otra compañía que pasase por ahí. Porque esto pasa mucho en las consolas, ¿eh? Tú dices, voy a hacer todo el juego, y para Game Boy Advance, tú, ¿qué pasa por el de los cafés? ¿Por qué no me haces un juego para Game Boy Advance? Y el tío que hace los cafés hace el juego para Game Boy Advance. ¡Qué horror, amigos! En fin, a ver qué tres juegos son estos.
El presidente de Square Enix afirma que Dragon Quest 8 saldrá antes del marzo del 2006. ¡Qué cachondo! ¿Y a Europa cuándo llegará? ¿Antes de febrero del 2010?
Para el milenio que viene, quizá.
Además, están pensando en realizar un título de la saga enfocado al modo online.
Déjeme adivinar, Dragon Quest 8-2.
Por supuesto.
Ah.
No, es que el Dragon Quest 7 salió en el 2000 o el 2001, sí, o sea que...
Yo estaba ahí en Japón cuando salió, lo he dicho ya, alguna vez.
Sí, sí. ¿Sí? No, tú, Japón, no, nunca hablas de tus viajes a Japón, no. Pues
había mucha gente hablando del juego por la calle, ¿eh? Y demostrando que las compañías también tienen su lado femenino o su lado chic, Sony tampoco se queda atrás con sus nuevas versiones para la PlayStation 2, que básicamente son coger la consola, pintarla de colores obscenos a la vista y ya está. ¿Y cuáles serán los dos modelos que sacará Sony para la nueva Play 2? Pues serán el 18 de marzo en Japón, uno llamado Ceramic White, que es un blanco muy bonito, como cerámica, por el título, y otro llamado Sakura, que será un Play 2 rosa.
Oye... hay ciertos elementos del cuarto de baño que también son de cerámica. No yo especificaré cuál.
Sí, ya, bueno. ¿Qué, me estás llamando la Play 2 color retrete?
Sí.
Ya. No, yo prefiero la...
¿De qué color te vas a pintar? ¿Rosa mariposón o retrete? No, perdón. ¿Rosa Game Boy Advance?
Malo me lo pone.
¿Es rosa Game Boy Advance?
Sí, sí.
¿O retrete?
Qué bonito.
Con lo bonita que es la negra.
Pues es muy chic sí. Estos colores. Buah, van a causar sensación en la próxima pasarela a Cibeles.
Y pasamos al rumor de la semana, y es que Capcom está desarrollando un remake de Bionic Commando para PlayStation 2, creado por el mismo productor de Maximo.
Yo quiero añadir otra noticia. ¿Puedo?
Sí, sí.
Tengo una noticia que añadir. Atención, amigos. El juego de esta semana no tiene un 85. ¡Jorobate Fombella! Ah. Sí, amigos, sí, no podéis evitarlo.
Espero que no sea o un 86 o un 84 o un 88. Ya están poniendo numeritos. Sí,
seguro que lo ha dicho el Fombella.
No, 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 no.
¿No?
No ha dicho nada. Ha dicho que... Bueno, sí que ha dicho algo. Qué decepción.
Oh, cómo aprecia a mi compañero Fombella. Es un gran amigo, un gran compañero. Alguien al cual lloraría mis penas, le comentaría mi vida y mis cosas, pero no, no me da la gana. Gracias, gracias, señor Fombella, por su cariño y por su amistad. En fin, vamos, lo dicho, no podéis evitarlo, tenéis que soportar la Yukebox de esta semana. Una Yukebox que yo no creo que esté tan mal, pero que en el foro habéis puesto a parir, pero totalmente. Los comentarios eran muy diversos. Hacía falta, era necesario, ¿por qué?
Yo fui el único que votó a
menuda patraña de Yukebox. Gracias, Isako, por confesarte ante mí que fuiste ese. Yo pensando, ¿quién debe ser? ¿Habrá sido el Buet? ¿Habrá sido el Sagio? ¡Fuiste tú!
Sí.
Fue el hambre. Patraña. Pues nada, que hoy toca la Yukebox de Final Fantasy X2. Me he estado mirando un poco por encima la Yukebox y la banda sonora de este juego, y mis planes originales eran hacer una Yukebox primera dedicada a los temas cantados, a los temas vocales, y después hacer una Yukebox dedicada un poco a lo que sería la música de fondo, la música que adorna las pantallas del juego. Pero después de hacerme un repaso rápido por la banda sonora, a pesar de que tiene buenos temas, es una buena banda sonora, creo yo, no creo que esté en el nivel para dedicarle una Yukebox entera, con lo cual la Yukebox de hoy será la única Yukebox de momento que haremos dedicada a Final Fantasy X2. O sea, momento por el cual podéis respirar tranquilos, relajaros y pensar, solo será hoy, solo será hoy. Con lo cual hoy pondremos dos temas cantados, que son los dos temas principales del juego, y un tema musical cualquiera, bueno, cualquiera, el que más me gusta a mí de todo el juego.
Que para algo la haces tú, la Yukebox.
Pues claro que sí, a ver, me vais a discutir a mí lo que voy a poner. Discutimos, voy a poner lo que quiera igualmente. Y el tema que voy a poner, el primer tema que pondríamos en esta Yukebox, es precisamente un tema musical del juego no cantado. Y es un tema que personalmente a mí me gusta mucho. Vendría a sustituir el prelude, un tema que yo creo que es insustituible, pero mira, este juego es un, como ya comentaremos en el juego de la semana, es un inicio nuevo para la saga, puede gustar más o menos, pero es un inicio nuevo, y como tal, pues requiere de músicas nuevas, y este tema que pondremos, pues lo dicho, es un poco lo que sería el prelude, el tema...
¿Inicio nuevo?
¿Mm?
Yo pensaba que habían puesto los 10 Final Fantasy uno encima del otro, habían cogido un mazo, lo habían aplastado y dijeron, esto es el Final Fantasy X2.
Qué
cachondo.
Qué gracia, tú tampoco te dediques al humor.
No.
En fin, que este es el tema que ponemos ahora, es el tema que aparece al principio del juego, el tema que aparece en la pantalla de selección de modo. Es un tema que se llama Kuon Hikari Tonami no Kyoku, que significa, seguro que significa muchas cosas, pero no estoy lo suficientemente capacitado para expresarlo. Es lo dicho, el tema de inicio del juego, y es un tema que creo yo está muy bien, a pesar de que no llegue al nivel del prelude. Thank you.
Si David se hubiese dedicado a la cirugía general...
Enfermera, ¿me está diciendo que el cambio de sexo que acabo de realizar era en realidad una simple operación de fimosis? Bueno, bueno, haga pasar al siguiente.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Ah, ¿pero no estamos realizando una autopsia?
Preview.
Aquí tenemos el repaso de los lanzamientos de esta semana. Comenzaremos, como siempre, por la Xbox, que recibe un puñadico de títulos esta semana. La mayoría no dejan de ser lanzamientos, pues más o menos decentes, pero tenemos algunas joyas como Deus Ex Invisible War. Esa es la segunda parte del aclamadísimo Deus Ex de PC, el juego donde nuestras acciones, respuestas y decisiones variaban el resto del mismo. Esta vez, la historia nos sitúa 20 años delante del original, en un mundo sumido en una inmensa crisis, y nuestro protagonista se verá inmerso en una lucha de poderes políticos y religiosos. El resto de juegos son, como hemos dicho, pues decentes. Vamos, no ha sido una mala semana para el Xbox. Tenemos Spawn Armageddon, que es el personaje de cómic metido en un juego de acción. Silent Scope Complete, que incluye los tres juegos de la saga. Armed and Dangerous, un shooter de cachondeo. Y por último, Spy Hunter 2, un juego de acción a bordo de un coche.
Pues en Play 2 también ha sido una semana bastante normalita, tirando a buena, porque hay algunos juegos que pues no están nada, pero que nada mal. La variedad de títulos se presenta de esta forma. Por ejemplo, para empezar, la salida de Spawn Armageddon, también para PlayStation 2, la primera incursión del héroe de Todd McFarlane en la PlayStation 2, en un beat'em up bastante aceptable, al que le sigue Mega Man X7, que es la última entrega por ahora del famoso héroe azul de Capcom, esta vez con el extra de estar en 2D y 3D al mismo tiempo, aunque la cámara nos pueda volver bastante locos alguna vez que otra. Más títulos, por ejemplo, Forbidden Siren, en un juego que hemos dejado bastante bien de momento en este programa, viviendo la pesadilla. Es un nuevo título de survival horror de la mano de Sony que nos erizará los pelos y nos mojará los pantalones. Es otro de aquellos juegos que hacen aumentar las acciones de las compañías de pañales. Su planteamiento desordenado añade, si cabe, aún más misterio y suspense del que ya nos hace pasar el juego de por sí. Más títulos. Ghost Recon Jungla Store engrosa más si cabe la lista de juegos del señor Tom Clancy. ¡Qué majo Tom Clancy! Amigo mío es Tom Clancy, ¡qué grande! Donde, como no, llevaremos un equipo especializado por la jungla y en diferentes misiones. El modo online, por cierto, está servido. Y a la par con el juego anterior, este Ghost Recon, también tenemos SOCOM 2, la segunda parte de este juego, US Navy SEALs, que también cuenta con un modo online en un modesto First Person Shooter para tu PlayStation 2, que ha tenido bastante éxito en España. Parece que gusta mucho este juego. Y por último, también ha salido en PlayStation 2, Spy Hunter 2, que vuelve a la Play, con más carreras frenéticas en nuestro coche modelo Interceptor G8155. Esto es detalle de friquismo de Saeva. Se nota. Al estilo, como diría él, Bon Carajillero.
GameCube recibe muy poca cosa esta semana y yo lo considero dedicado más bien a fans. En primer lugar tenemos a Final Fantasy Crystal Chronicles, el retorno de esta saga a Nintendo, en una especie de action RPG. La gente le gusta,
yo lo he
especialmente multiplayer. Yo lo he probado un poco al principio, no le veo la gracia al juego. Especialmente el sistema de combate no me gusta nada.
Por lo menos hay que agradecer que ha salido una edición especial como la japonesa, con una cajita muy bonita, con el cable, con el cable Link,
¿sí?
Y en general está muy bien presentado.
No, eso está, eso sí. Está
y por bien. una vez hemos igualado al mercado japonés en cuanto a ediciones especiales, y eso se agradece, creo yo.
Y pues, también tenemos el lanzamiento de Resident Evil Code Veronica X, que lo mismo que la versión de PlayStation 2 con extras, que como eran los extras de Sony, más vídeo respecto a Sega.
Claro.
Ya está, no tiene más. Pero bueno, ya tenéis el último título que faltaba hasta que nos llegue Resident Evil 4 a principios del año que viene. Y ya está, porque de Game Boy Advance y de Engage recibimos nada.
Nada de nada.
Nada.
Plastic de plastic.
Plastic de plastic. Me extraña en Game Boy Advance. Podrían ser un poco más moderados. En vez de lanzar 15 juegos una semana y ninguno la siguiente, 7 esta semana y 8 la pasada.
¿Para qué? ¿Para qué?
¿Para qué?
¿Pa qué?
La semana que viene eso destacamos Sword of Mana, que yo ya digo, me lo voy a ir a pillar.
Hombre,
¿ya?
Hombre, el jueves. Día 18, el jueves.
No sé.
Tiene un calendario por aquí. Bueno, es igual, el día 18 que sale, todos ahí en la cola de vuestra tienda habitual a comprar ese pedazo de juego.
Porque el Seiken Densetsu 1, ya me lo vicí yo en Game Boy Clásica.
Los auténticos action RPG de antaño.
Enganchadísimo estuve, y este remake no parece un simple remake, parece que tiene bastante más caña, que es como deben de ser los remakes.
Claro.
Porque para eso, siendo la Game Boy Advance, cojo el primero y me lo enchufo, que para algo es compatible.
Claro.
Pero bueno, los remakes ya hemos dicho muchas veces, que si nos van a dar muchos extras y mucha caña, los aceptamos. Y este tiene muy buena pinta, pero bueno, ya os diremos más si lo analizamos.
Sí, que lo analizaremos. Tú tranquilo, sí. Que hombre, juego que me compro, pues voy a amortizar los dineros.
Exactamente. Sí, este juego de Electronic Arts se le ve que posee una belleza plástica inherente al sistema de juego que nos transporta inequívocamente.
¡Niño! ¡Que esto es Game Over! ¡Y aquí no nos regalan los juegos!
¡Ah, bueno! ¡Pues este juego es una puta mierda!
Game Over. No nos ganaremos la vida con esto, pero ¿a qué molamos?
Nos llega una noticia de última hora del chat.
A ver.
Peligro.
Uy.
Arjuna.
Uy.
Hoy no está en el chat, por cierto.
¿Qué pasó?
Arjuna. Se había comprado. Esta persona se compró la Saturn. La Saturn fracasó. Se compró la Dreamcast y la Dreamcast fracasó. Hace un mes que se ha comprado la GameCube, así que fans de Nintendo, el mundo se acaba para vosotros.
Gafe, de un gafo.
Poquito.
¿Qué hemos hecho los segueros para merecer esto, amigos? ¿Qué hemos hecho? En fin, vamos con la Jukebox. Qué majos sois en el chat, sois majísimos. Uy, os daría un cachete a todos. Venga. Pues vamos a seguir con la Jukebox. Hemos oído ya el primer tema musical, un tema musical, como he dicho, no vocal, sino simplemente de fondo del juego. Pero ahora sí, amigos, toca la hora de los temas musicales, vocales. Qué ganas tenía ese, qué ilusión tan grande. Recordando a algunos fieles a nuestro programa, que hace un par de semanas abrí en el foro una votación para decidir qué versión de estos dos temas ponía. Porque en la versión internacional del juego, la versión que hemos visto aquí en España, a pesar de que la versión que ha salido aquí en España sea una patraña de versión, como de costumbre, ¡uy! Somos Square Enix y nos preocupa mucho el mercado europeo.
¡Vamos! ¡Qué cachondo!
No os cree nadie, nadie.
Tenemos a Chiquito de la Calzada,
sí.
Pedro Reyes Aznar, y a Square Enix.
No, como era tú, el Zaplana, que te recordaba...
A los actores de, sí, de las pelis de Pajares y
sí,
Ceso.
Sí, exactamente. Tenemos a Zaplana, al chiquito y a Square Enix. Sí, sí, qué graciosos. En fin, que la versión internacional habían cogido estos temas, cantados por una cantante J-pop llamada Koda Kumi, o Kumi Koda, da igual... Y cogió una cantante inglesa, americana, supongo, y dijo, pues canta los temas encima, que total, como los de fuera de Japón no saben japonés, pues al menos que entiendan un poco de cómo son las canciones. Para bueno, tal...
Los españoles tampoco sabemos inglés.
Ya, bueno, pero eso es otro tema que ya comentaremos después en el juego de la semana, que van a rodar cabezas, amigo, van a rodar cabezas. Sí, sí, un 80, un 90, decían en el chat que le va a poner.
Un 100.
Qué cachondo, sí, esto también son unos graciosos en el chat. En fin, la cantante, digo, que había se había encargado de las versiones americanas, europeas del juego, era una tal Jade from Sweetbox, de la cual no he tenido el gusto, canta bien, todo sabe decir. Pero en el chat, a pesar de hacerlo regañadientes, la gente votó a favor de los temas originales, los temas que no hemos oído en España, que son los temas cantados por esta artista japonesa, señora Koda Kumi, o Kumi Koda, no sé, que como estos japoneses que me endorden el apellido y el nombre, está a saber. Así que no escucharemos las versiones de Jade from Sweetbox, que son las que podéis escuchar si os compráis el juego, y a cambio escucharemos las versiones cantadas por esta cantante de J-pop. Y el primer tema que escucharemos es un tema, el tema, podríamos decir, clave del juego. Es el tema llamado Isen no Kotoba, que vendría a ser algo así como mil palabras. El señor Isako diría mil palabras, pero no acabaríamos nunca. Con lo cual, pasaremos directamente a escuchar este bonito tema musical.
Tonight
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93-373-4340, 93-373-4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625-98-98-81, 625-98-98-21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Demasiado grande para los dos. Perdón, demasiado pequeño. Si fuera demasiado grande, cabríamos todos. No, perdón, pero déjame repetir. Este programa es demasiado pequeño para los dos.
Pues como saque lo que tú ya sabes y empiece a repartir latigazos...
¡Qué desagradable!
Vas a salir de aquí corriendo.
Eres muy desagradable.
Gracias.
Las 5 y 7 y volvemos en Game Over. Y empezamos la segunda hora pues haciéndolo de costumbre, saludando a toda nuestra audiencia que por algo se lo merece, porque ellos lo valen. Nos escuchen en directo, nos escuchen por internet, nos escuchen en diferido, da igual, lo importante es que estáis ahí y nosotros lo sabemos y por eso os lo agradecemos y queremos, pues eso, haceros notar. Y si queréis, ya sabéis, a lo largo de todo el programa podéis entrar en el chat, podéis enviarnos mails o comentarios. Ya os habéis dado cuenta, si seguís el programa habitualmente, que el chat no está solo para estar ahí, que la gente hable, no, no, o sea, podéis decir cosas que nosotros, siempre y cuando tengan un mínimo de sensatez, nosotros decimos por antena vuestros comentarios, porque para nosotros no nos consideramos ninguna lumbrera ni nada, nosotros somos como vosotros, simples aficionados a los videojuegos, y seguro que hay más de uno en el chat que sabe bastante más que nosotros de videojuegos. De hecho, más de una vez habéis demostrado tener conocimientos muy elevados, con lo cual, lo dicho, decid la vuestra, que si nosotros consideramos que es un comentario que vale la pena, no tenemos ningún tipo de problema en decirlo por antena. Y el señor Isaco seguro que nos comentará cuál es la situación que se respira ahora mismo en el chat.
Pues está partiendo la caja con esta introducción. Qué bueno es el Funs y el Isaco no digo. Eso es un comentario sagio.
Sí, sí, sí. Ha sido totalmente improvisado esto de escuchar la música y digo, oh, qué bonito.
Tema ¿Y qué es? ¿Qué es?
Tema de Outlaws.
Outlaws.
Ese juego de Lucas.
Lucas. Y no era de Star Wars.
No.
Increíble.
Es que han sacado un CD, ya lo puedo decir ahora. Un CD del 20 aniversario. Ahora todo el mundo celebra su 20 aniversario. La Famicom, Lucas. Todo el mundo celebra su 20 aniversario y LucasArts, como no son mil, no van a ser menos, han sacado un bonito CD con recopilando algunos de los mejores temas de su vida. Outlaws, Green Fandango, Escape from Monkey Island, un poco de todo. Un CD personalmente que está muy bien y del cual no os escaparéis, va a caer una jukebox. No la semana que viene, no dentro de dos, pero tarde o temprano, antes de acabar la temporada, que hará una yuke de este bonito CD. En fin, ¿quién hay en el chat? Hacemos un poco de resumen.
Pues sí, hay poca gente.
Vaya por Dios.
Ha habido una entrada y salida de una persona que ni siquiera ha hablado, de una tal Lauri.
Ay.
Suponemos porque se creería que íbamos a poner David Bisbal o algún
sí,
tema parecido.
Una vez nos lo han pedido, pero hemos dicho que no.
Tenemos un tal Alisa 20.
Anda.
Está hablando bastante.
Ay.
Y por lo que parece es... si me permites un momento.
Sí, sí. Todo tuyo, si no estuviera...
Esta persona tiene importancia en Vandal.
¿Qué me estás contando?
Es arroba en el canal Foro Vandal.
Pues le voy a decir una cosa. Atención, ayer Vandal no iba.
Sí, cierto, pero lo dijeron en noticias.
Yo intentando entrar en Vandal, pensando, a ver qué dicen los de Vandal de Final Fantasy X2. Y no iba. Y tuve, tuve que conformarme y en vez de ver lo que decía Vandal, ir a Mary Station.
Ah.
Que me sorprendieron porque dejan a Final Fantasy X2 muy mal. O sea que no habrán dado suficientes maletines, imagino, porque no me, me extraña, ¿eh? Ya lo comentaremos, pero realmente Mary Station lo ha dejado fatal. Quería saber qué decía Vandal, pero...
Un comentario de Mary Station. Consideran que Bionic Commando, el que hemos dicho rumor de la semana, es un remake de un juego a lo Final Fight.
Sí, sí, o sea... Bueno, Mary Station está ahí.
Que será Capitán Comando, señores.
Pues eso, que el tal de Vandal, que a ver si le da caña un poco a los servidores y tal.
Sí.
¿Cómo contactamos? Si nos están escuchando y quieren... Es que yo quiero entrar en ese chat, que se ríen tanto y hay tanto cachondeo.
El chat, bueno, el
¿cómo,
chat.
¿Cómo?
Es que no solo el chat, hay
¿cómo
más
que
cosas?
No el chat? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay?
Por ejemplo, llamadas en directo. 93-373-4340. 93-373-4340.
Pero así no va a llamar nadie.
Bueno,
excepto,
pues...
por favor... Señor Kailos, si nos escuchan, no hace falta que nos vuelva a llamar, ya nos llamó una vez. Que sabemos que usted cuando llega la palabra teléfono, llamar, le queman las manos, le queman las manos.
También tenemos los mensajes al móvil, que ahí es donde podéis enviar muchas chorraditas.
Sí. 625-98-98-81,
625-98-98-81. Y estas dos cosas, pues son cuando estamos en directo.
Sí, sí.
Tenemos también la página de www.radiogamemover.com, donde tenéis el chat, el foro, el último programa emitido, la emisión en directo de Radio de Spi, el fa... Bueno, todo. Lo tenéis ahí, www.radiogamemover.com.
Ya está.
Ya está.
No hay nada más.
Nada más.
Pues si me ha dicho que había muchas cosas.
¿Muchas cosas? ¿Cómo qué?
No, que me ha dicho, uy, es que hay muchísimas cosas en Game Over.
Claro, el foro, el programa, el chat, todo eso.
En fin. Pues nada, yo estaba esperando haciendo tiempo inútilmente para ver si el señor Cine se acercaba a nuestro estudio, pero no viene, así que tendremos que pasar a otra cosa mariposa. No sé yo si voy a hacer noticias chorra porque el juego de la semana es largo, larguillo. A no ser que tengas alguna cosa cortilla, amigo Isaco, me temo que...
Bueno, yo os puedo decir, pues, por ejemplo, una persona piensa, quiero entrar en... a trabajar en el mundo del videojuego.
Venga.
Pero ¿qué me puede reportar?
¿Pero qué?
Bueno, pues aquí tenemos una oferta de empleo de Yaleco.
¿Hombre?
Bueno, una oferta de empleo en la que pone: actualmente no tenemos plazas para cubrir, pero tenemos tres hojas de oferta de empleo.
Ah, está bien.
De las cuales destaco algunas cosillas como Jaleco, Jaleco Entertainment, está destinada a los principios de las oportunidades iguales de empleo, así que no se tendrá en cuenta la raza, el sexo, el color, la religión, la nacionalidad, la edad o las discapacidades.
Qué majos, ¿no?
Mientras estas discapacidades no puedan ser fácilmente acomodables, porque la verdad, un programador manco... difícil.
Qué majos, ¿no? Decir eso.
Bueno,
sí, lo dejan claro.
Entonces piensas, ¿qué puedes tener? ¿Qué ventajas tienes?
Eso digo yo, ¿qué ventajas tengo?
Seguro de salud, seguro dental, seguro de visión, seguro de vida, seguro de discapacidad.
Joder.
Y atención, descuentos para hacer fitness.
¡Hombre!
Y poder traer tu perrito al trabajo.
¡Oh, bravo, bravo! Wow, los perritos de los programadores, que son buena gente.
Y para convencerte de que vayas a trabajar a Colorado...
Oye, pero si ya quiero ir,
ya quiero ir. Pues mira, se dice que Boulder...
¿Quién es Boulder?
Una ciudad de Colorado, es tan bella que nadie que va allí quiere largarse jamás.
¿Por qué será?
No lo sé. Una...
Quizás que no lo
las actividades normales de una semana incluyen invitación para comer, para juegos después de comer, para jugar al frisbee, hacer rollerblading, ir en bici, hacer kayak o correr solito a través de los muchos caminos que atraviesan la ciudad.
Eso, ir con una escopeta por si te atraca, ¿no? Algo, ¿no?
Exactamente. O sea, ¿queréis trabajar en videojuegos? ¿Por qué? Pues por los beneficios en fitness, por poder llevar mi perrito al trabajo.
Qué maravilloso.
Y por otras chorradas.
Qué bonito, Jaleco.
Jaleco.
Que ha hecho grandes juegos por Jaleco.
Rival Turf, de Super Nintendo.
La nota de humor de Game Over. Magnífico juego, Jaleco. En fin, hasta aquí la presentación de segunda hora. El señor Cine no viene. Así que vamos a ir, amigos. Tensión, se respira.
Oh, bueno, perdón, que se han cabreado los habituales. Está el Sagio, está Fombella, está Togusa y está Buedo. Hay poca gente en el chat, hay muy poca gente.
Qué poca consideración por tu parte, ¿eh?
Perdone.
Bueno, pues, lo dicho, ha llegado la hora, ha llegado el momento. El juego de la semana, Final Fantasy X2.
El juego de la semana.
Pues eso, amigos, terror, mucho terror. Esta semana toca Final Fantasy X2, para PlayStation 2.
Historia.
Pues lo dicho, hoy toca analizar un título polémico, Final Fantasy X2 o 10-2, como queráis llamarle. Polémico, no para los miles de personas que lo comprarán o que seguramente ya han comprado, sino más bien para las viejas leyendas del mundo de las consolas que no ven con demasiados buenos ojos esta entrega. Final Fantasy es la saga en mayúsculas, no solo del género de los RPG, sino también del mundo del videojuego en general. Es conocido alrededor del mundo, sus títulos son un bombazo y éxito de ventas asegurado, e incluso fue uno de los primeros en dar un paso más allá del videojuego, en películas o en cosas así, y tener éxito, porque anteriormente sí, había habido alguno, pero no tan bien como Final Fantasy. El problema con Final Fantasy X2 es que supone bastantes inconvenientes. En primer lugar, es la secuela de un anterior Final Fantasy, uno que, por cierto, tampoco gustó demasiado a los veteranos. Nunca antes se había sacado un Final Fantasy repitiendo personajes. Bueno, siempre y cuando no tengamos en cuenta que Cloud aparecía en el Tactics de PlayStation, pero aparecía de cameo, ¿eh? Siempre la saga nos presentaba nuevos personajes, nuevos mundos y un conjunto totalmente nuevo. Final Fantasy X2 es también el primer Final Fantasy en no contar, después de casi 20 años, con el equipo básico a la hora de hacer Final Fantasy. Sakaguchi, el director, se fue. Uematsu, el veterano compositor, tampoco ya no está. Y junto a la fusión con Enix, que se sucedió el año pasado, hace que el equipo de producción de este Final Fantasy sea totalmente irreconocible. Todo esto, pues, junto a una evidente comerciabilidad con numeritos musicales, trajes bonitos y un claro intento de sacar más y más dinero, hace que muchos fans no vean este juego con demasiados buenos ojos. Pero la pregunta que se hacen muchos españoles es ¿por qué? ¿Por qué esta secuela? ¿A qué viene? Teóricamente Final Fantasy X, Final Fantasy X, tenía un final más o menos concluso. Decimos más o menos porque nunca ningún Final Fantasy ha tenido aquello un final totalmente concluso que no diese pie a posibles interpretaciones. La culpa de todo, como de costumbre, pues ¿de qué va a ser? De Square Europa a Square España, que ya decíamos, que se preocupan mucho por el mercado español europeo, sí, los narices. Final Fantasy X Internacional tenía un vídeo extra al acabar el juego que dejaba la historia muy abierta, con un Tidus desaparecido, Tidus era el protagonista de la precuela, y una Yuna, la chica, que prometía ir en su búsqueda. Este vídeo jamás vio la luz en España. ¿Por qué? Pues eso preguntárselo a los amigos de Square Europa, que tomaron esta decisión, en mi opinión, totalmente absurda. Así pues, después de lo sucedido en este vídeo, que jamás vimos por aquí y tampoco vamos a ver en esta segunda parte, Yuna, junto a Riku, que lleva un trajecito, qué Riku, y una nueva chica llamada Pain, recorre el mundo en busca de esferas que conduzcan a la pista del desaparecido Tidus, que digo yo, si estuviera en mi caso diría, anda Tidus, que le den, y que se quede donde esté, haya muerto de asco. Mientras, de paso, Yuna sigue ganándose el pan a base de cantar y hacer numeritos musicales que, qué bonito, a vender discos y a firmar autógrafos. Vaya,
gráficos. No era precisamente Final Fantasy X uno de los mejores ejemplos de lo que se podía hacer gráficamente con una PlayStation 2. A nivel de diseño, de la imaginación puesta a la hora de crear mundos y escenarios y demás, era otra cosa. Siempre ha sido un apartado en que los Final Fantasy han derrochado por los cuatro costados imaginación, pero en cuanto a calidad técnica, aunque no era malo, tampoco era tan bueno como nos han intentado hacer creer, más viendo otros juegos que han hecho esta consola, pecando de los habituales errores de la PlayStation 2.
Uno puede llegar a excusarse alegando que fue un juego, el Final Fantasy X, que apareció cuando la PlayStation 2 solo tenía un año de vida y que, exceptuando The Bouncer, Square no se había estrenado en PlayStation 2. Pero es incomprensible que tras 3 años desde entonces la cosa apenas haya mejorado. Porque, si nos contamos los vídeos, Final Fantasy X2 parece tener exactamente el mismo engine que el viejo Final Fantasy X y naturalmente con los mismos errores, especialmente causados por la horrible conversión a PAL. Algo inexcusable y menos tras ver en todo este tiempo las auténticas curradas gráficas que ha demostrado poder hacer esta consola. A nivel de diseño de escenarios, y pese a repetir el mundo, el apartado sigue siendo, como comentaba, excelente, pero desgraciadamente no se puede plasmar con suficiente, no se puede plasmar lo suficientemente bien. Y para acabar de demostrar la evidente comerciabilidad del producto, el juego viene acompañado de unos vídeos de calidad soberbia, aunque a veces no tiene la impresión de que se le haya dado más importancia a estos vídeos que al juego en sí, algo que ya era bastante habitual en los Final Fantasy de PlayStation. Mención especial merece el primer vídeo musical, que ha contado con captura de movimiento de una cantante de J-pop y está muy logrado.
Jugabilidad.
Pues vamos a ir un poco cara a barraca con la jugabilidad, porque en el fondo, al ser una secuela, apenas ha cambiado el sistema de juego. La principal novedad, eso sí, porque hay alguna novedad que otra, desde Final Fantasy X, es el sistema de oficios, que pese a lo que algunas lumbreras puedan asegurar, es un sistema que ya data de los primeros Final Fantasy muy añejo. Ya no es algo que se haya inventado justamente para Final Fantasy X2, sin ir más lejos, en los Tactics, como el de Game Boy Advance, ya habíamos visto este sistema de oficios. Claro que esta vez, dichos oficios, que incluían que si mago negro, mago blanco, que si guerrero, que si no sé qué y demás, no consisten únicamente en las funcionalidades de cada oficio. Porque el Saco, que es un eminente experto en el tema RPG, pensará, ah, sí, pues si pongo mago blanco, pues haré cura.
Mago blanco, mago negro.
Haré cura, Lázaro, si pongo mago negro haré fuego y otras cosas, ¿no? Esto es lo que pensarías tú, digo yo, ¿no? Uh-huh. Pues no. No es lo único importante lo que hace los poderes que te da cada oficio. Lo más importante de todo ello es que todos estos oficios vendrán acompañados de preciosos modelitos para que, para nuestras chicas, que son muy guerreras, puedan ponerse en el fragor de la batalla. A este sistema le han llamado Bestisferas. Como si de Besti y esferas. Pillas la cosa, ¿no? Y podremos ir cambiando a lo largo del juego, adaptando nuestros personajes a nuestras necesidades, o directamente viendo lo monas que quedan nuestras chicas con esos modelitos tan, ¡ay, tan chic! Y tienen un buen armario ropero a sus espaldas, así que, niños, ya sabéis, no es, esto es aquello, hazte con todos los trajecitos. Especialmente ridículo es el de Yuna, que se pone un traje de cantante J-pop y se pone a cantar en medio de la batalla. Empieza la, 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 y la gente empieza, los enemigos empiezan a marearse. Es realmente absurdo. En cuanto al resto, pues la cosa sigue como siempre, es el clásico Final Fantasy con su habitual modo de RPG, un modo que a mi opinión está ya algo caduco después de tantos años y que merecería una seria revisión después de tantos y tantos años, y eso no significa complicarlo como los últimos Final Fantasy, que han cogido el modo básico de toda la vida y se han dedicado a ponerle opciones, opciones, opciones una encima de la otra, que lo único que hacen es complicar la cosa y no llegar a entender nada y que sea absolutamente difícil de entender en algunos momentos. Ay, bueno, y no nos olvidaremos, uy, de esa pedazo de novedad que te cagas en el tema de la jugabilidad. Este es el primer Final Fantasy que tiene la opción de saltar.
¡Wow!
¡Oh, wow! ¡Saltar! ¡Qué bonito! Una acción totalmente inútil. Y que más de dotar de jugabilidad al producto, más bien le resta. Uno tiene la impresión de que los personajes saltan cuando quieren, más que cuando lo necesitas. El juego, eso sí, haciendo honor a cualquier Final Fantasy, es largo de narices, nada más faltaría, y aunque pueda acabarse, pues no demasiadas horas, he oído por ahí unas 20, si queremos completarlo todo, todo, todito al 100%, tendremos que sudar tinta china, y tendremos pues juego para rato largo. Por último, criticar el, como dicen en Mary Station, el flower power que abunda en este juego, una muy pop, que dicen, ¿cómo decían? Eso de cultura muy pop, muy super flower power.
Sí, flower power, poppy.
Poppy, ¿verdad? Poppy. Que decía una amiga del programa. Poppy, que el juego es muy poppy, hace que en algunos momentos el juego parezca ridículo, pero no ridículo, no, ridículo. Da hasta grima jugar en algunos momentos este juego de lo pop y flower power que puede llegar a ser, ¿eh?
O sea, vamos a cantar y los otros serán buenos.
Pues va por ahí la cosa, ¿eh? Amigos, terrible.
Sonido. Comentábamos en la introducción que este es el primer Final Fantasy que no cuenta con la colaboración del maestro Uematsu para la composición de la banda sonora. No tiene por qué ser necesariamente un defecto, ya que el Tito Uematsu hacía tiempo que no demostraba su verdadera valía como compositor, estando muy lejos de la calidad de sus composiciones para añejos Final Fantasy, pero igualmente uno le echa de menos. El nuevo equipo musical está compuesto por Noriko Matsueda y Takahito Eguchi. Haciendo un resumen de sus carreras, Matsueda colaboró en From Mission y Bahamut Lagoon, mientras que Eguchi fue el responsable de la banda sonora de The Bouncer y Kingdom Hearts. Ambos hacen un buen trabajo en este juego, en nuestra opinión bastante mejor que el de Uematsu en Final Fantasy X. No parece la banda sonora de un Final Fantasy en muchos momentos, con melodías muy marchosas, pero hay la correspondiente dosis de temas clásicos, como por ejemplo el tema principal del juego, un tema precioso que viene a sustituir al prelude. Acompañan al juego musicalmente un par de temas musicales cantados, interpretados por una cantante famosa de J-pop japonesa Kumi Koda, y que han sido bien adaptados al inglés por la cantante Jade from Sweetbox. El juego, desafiando de nuevo a todas las leyes de la lógica y demostrando que los de Square tienen Bueno, que debería caérseles la cara de vergüenza al decir que se preocupan tanto por el mercado europeo, viene en un inglés a pelo. Ni doblaje, ni nada de nada. Hombre, a la playa, hombre. Si hasta los juegos que no pueden aspirar ni a vender una décima parte que los de Square Enix ya vienen traducidos en un correcto español. Anda, esto es para echarles ya fuera.
Y en conclusión,
pues Final Fantasy X2 es el punto que marca el inicio de un nuevo rumbo para la saga. Nuevo equipo, nuevas ideas, nuevos objetivos e incluso saltarse a la torera las normas jamás escritas de la saga, como es por ejemplo la de continuar viejos títulos. Considerarán muchos que Final Fantasy está en declive. ¿Quién lo diría al ver qué título vende como rosquillas, no? El juego es comercial a más no poder, pero también hay que pensar que esto de los videojuegos es un negocio. Así que a mi entender, Final Fantasy X2, al igual que anteriores Final Fantasy, se basa en una campaña de publicidad destroyer, más que en dar calidad a un título, pero no caeremos en el error de algunos fans de toda la vida de despreciar e incluso insultar a aquellos que estén disfrutando actualmente del juego. Tienen todo el derecho del mundo, pero nosotros también tenemos el nuestro de decir que este juego no es ni tan bueno como dicen, especialmente comparado con otros títulos de la misma compañía, y que creemos no se merece el apoyo del público que tiene. Lo que sí coincidiremos todos es en abuchear a Square Enix, que sigue pensando que en Europa somos retrasados y que no nos enteramos de las chapuzas que hacen al traer sus títulos. Si ni han incluido el Last Mission, como no incluyeron el video final de Final Fantasy X Internacional. O sea, nos llega, como siempre, una versión a medias. Es patético. Por eso invito a todos sus fans que se quejen y se hagan notar. En fin, las revistas dirán que es una maravilla, el público adora el juego, y Game Over, como de costumbre, lleva la contraria, diciendo que el juego no es malo, pero tampoco genial. Nos habíamos dejado de decir la puntuación de este juego. ¿Qué
pues
se lleva?
Un 70.
70, qué pobre.
Qué pobre. Más pobre la conversión PAL.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que la conversión PAL no se merecería ni agua. Pero bueno.
Es que hay que decir, ¿cuándo piensan hacer algo? Llevan un año diciendo Square Enix. Bueno, perdón. ya lo decían, creo que antes de que se fusionasen, de que el mercado europeo era muy importante para ellos. Y hace un año, señores, ¡demuéstrenlo!
No, como de costumbre, Final Fantasy X, cuando llegó a nuestro país, era la versión internacional, que era la que había salido en Japón, con más extras y más. En realidad, en España nos llegó un juego a medias. Nos llegó Final Fantasy Internacional, pero sin el vídeo y sin cuatro cosillas más. Final Fantasy X2 también aparece la versión internacional en España, pero viene sin algunos minijuegos, que incluía esta versión internacional en Japón, y sin el Last Mission, que son unas fases especiales, según me han comentado, que es el final totalmente del juego. Pues aquí, como de costumbre, no lo tenemos. Es ridículo, es estúpido, es que no tiene... No lo entiendo. A ver, tienen la excusa de decirlo de los 60-50 hercios, que te han vuelto a repetir, hasta los 50 hercios y te fastidias. Tienen la excusa de decir, no, pero es que no había espacio para poner los vídeos en 50-60 hercios. Que bueno, hay DVDs de más tamaño, pero bueno, eso es otra cosa. Pero que no pongan algo que está en el juego original japonés, como son unas misiones extra y unos minijuegos extra, personalmente yo no lo entiendo, la verdad, ¿eh? Pero bueno, ellos sabrán, si quieren ganarse al público de esta manera, de momento la gente sigue comprando sus juegos, pero quizá algún día les pasará factura. La puntuación, por cierto, no es tan sorprendente, de hecho Mary Station, ya lo comentaba, lo ha dejado muy mal, le ha puesto un 75, si no me equivoco, y en Vandal, si hubiese ido ayer, también lo miraría. A ver si puedes mirarlo luego, Isako, qué puntuación le han puesto en Vandal. Pero vaya, que el juego no es ninguna maravilla, han mejorado de alguna manera el sistema de batallas, ahora es más rápido, bastante más ameno. Pero claro, son solo tres personajes, antes se cambiaban los personajes en todos los Final Fantasy, ahora solo son tres, no es tan ameno como Final Fantasy X, que tampoco era ninguna maravilla, en fin, que es un juego que si hasta Mary Station ha dejado mal, imaginaos qué tipo de juego es. Nosotros lo dicho, le ponemos un 70, a pesar de que la conversión PAL sea realmente patética. En IGN sí que llegaron los maletines porque le pusieron un 95 de este juego, con lo cual está claro que sí. Que...
Vandal opina que el juego se merece un 8 y los usuarios de Vandal opinan que se merece un 8,78.
Curioso. En fin, saludamos al señor Cine.
Hola, buenas.
El cual hoy no tiene sección ni nada porque tenemos poco tiempo. Pero si quiere saludar o algo, yo le doy carta blanca. No, carta blanca no para decir cosas que no debería decir.
Saludo a la audiencia, que reflexione bien.
¿Qué reflexión?
¿Qué le hemos dicho? Aquí en Game Over no se habla de política y menos un día de reflexión.
No he dicho nada de política.
No, pero yo le aviso que le conocemos. Pero conocemos.
Espérense mi programa, el speech.
Si queréis escuchar al señor Cine en toda su salsa, recordad que a las 6 de la tarde empieza su programa, el Doctor Pasajero, dedicado al mundo del cine, y el cual yo creo no os debéis perder, porque siempre os vais cuando acaba nuestro programa y le dejáis al pobre solito. Pobrecillo. ¿Vosotros creéis que se lo merece?
Qué triste.
Él nunca lo haría.
Nunca lo haría.
Si vosotros tuvierais un programa,
nunca.
El señor Cine lo escucharía.
Yo he hecho sacrificios para escuchar programas de cine, impresionante. Sí. Dos programas que daban a la vez.
Seguro que sí.
Es cierto.
En fin, señor Cine, si quiere quedarse, quédese, y si no, pues también.
¿Trae algo que comer?
No. Pero ante todo, gracias por su asistencia.
¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quiere encargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto? En Zelda. Pero si parece pa' crío el Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hantori, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketerin,
el chaquetero.
Comiqueando.
Les veo, señores, muy atentos a la pantalla del chat. ¿Qué está sucediendo?
Nada, estamos hablando de los juegos que tienen que venir.
Ah, bueno. Pues nada, hoy en Comiqueando, básicamente, como de costumbre, noticias breves, chorras, y un comentario sobre los asistentes, los invitados al Salón del Cómic de este año en Barcelona, que han sido confirmados y son algunos bastante interesantes. Haremos un pequeño repaso por todos ellos. Pues lo dicho, el Salón del Cómic de Barcelona, esta cita ineludible para algunos, que se celebrará del 6 al 9 de mayo en la habitual Estación de Francia, pues han confirmado ya los asistentes, los invitados, que normalmente el Salón suele brindar con la oportunidad de conocer a artistas muy importantes de la industria del cómic, tanto americana, europea, incluso a veces japonesa, y se han confirmado unos artistas que, bueno, para la gente como el señor Cine, que no tienen ni pajolera idea de cómic, les sonará chino. Pero para la gente que entiende un poco de esto, seguro que les hará hasta ilusión y seguramente se acercarán al salón a pedir una firmita, que eso siempre está bien, tener el cómic firmadito, es muy bonito. Por ejemplo, asistentes confirmados, entre ellos se encuentra el señor Mark Waid, que es el actual guionista de los Cuatro Fantásticos y que ha trabajado en el Capitán América, X-Men y Kingdom Come, que protagonizó una polémica este verano en Estados Unidos y que ya comentamos en este programa acerca de que había sido despedido de Marvel, pero las presiones de los lectores hizo que volviera a ser el guionista de esta colección, Los Cuatro Fantásticos. También vienen al salón Mike Allred y Peter Milligan, que son guionista y dibujante de Fuerza X, una colección bastante rompedora en el tema de los mutantes de Marvel, y de la posterior X-Statics, que es una colección que precisamente saldrá con motivo del Salón del Cómic. Mike Allred también es muy reconocido por haber sido el creador del personaje Batman. También acudirán al salón personajes, podríamos decir, notables, como el señor Ralph Koenig. Supongo que el señor Isaco conoce al señor Ralph Koenig.
Sí.
Creador de obras, bueno,
como El Condón Asesino.
Diferentes, pero graciosos entre todo, y que supera, a pesar de que es uno de los...
Espera, oye una cosa, ¿no me estás insinuando algo?
No, nada, en absoluto.
No, digo porque Ralph Koenig es un famoso activista homosexual.
Por eso digo, pero igualmente, a pesar de ser uno de los principales pilares del mundo de la cultura homosexual, sus cómics han roto fronteras y lo disfrutan millones de personas de cualquier tendencia sexual, eso da
sus
igual.
Sus cómics del... Yo he leído los del Condón Asesino 1 y 2 y yo me he partido la caja.
O otros, como por ejemplo Iago, Lisistrata, Como Conejos, vaya, que ha hecho una cantidad impresionante de títulos, y viene al salón para firmar y hacer esas cosillas, a ver si encuentra algún noviete, ¿no? Señor Isaco, ¿está usted interesado en salir con Ralph Koenig?
No estoy interesado.
Bueno, quién sabe, quizá le daría una pizca de alegría a su vida, ¿o no?
O no.
Más artistas que vienen al salón, por ejemplo, señor Charles Barnes, que no tiene nada que ver con el de los Simpson, es uno de los autores habituales de la editorial La Cúpula, dibujante de El Borba, una serie publicada en El Víbora, que por cierto va a desaparecer mucho, me temo, y otras colecciones como Misterios de la Carne, El Club de la Sangre o la reciente Agujero Negro. También acuden al salón gente como Joe Sacco, que es el autor de dos obras muy importantes como son Palestina en la Franja de Gaza y Gorazde, Zona Protegida, cómics donde combinó su talento como autor con su trabajo de periodista, narrándonos su visión de los conflictos de Oriente Medio y Yugoslavia. Dos cómics que han sido muy aclamados por el público y que yo personalmente recomiendo. También vienen Carlos Sampaio y José Muñoz, los autores de Alex Schiner, Memorias de un Detective Privado, que podéis encontrar actualmente en vuestras tiendas de cómics. Y también otros autores como Suehiro Maruo, la primera vez creo yo que un dibujante japonés acude al Salón del Cómic en los últimos años, que es el dibujante y guionista de Lunatic Lovers, Midori y la próximamente publicada por Glenat, El Monstruo de Color Rosa. Qué miedo de monstruo, ¿eh? Te aparece mucho color rosa y dices, huyamo.
Hola, soy el monstruo de rosa.
Huyamo. Y finalmente, pues autores que no son tan reconocidos, pero que también hay que comentar, los señores Dupuy y Berberian, autores de dos obras que podemos encontrar actualmente en nuestro mercado, como son El señor Jean y Diario de un álbum, el señor Igor, autor de 5, El número perfecto, André Gestular, un polifacético artista eslovaco, del cual no conocemos apenas nada en nuestro país, y Craig Thompson, autor del prestigioso álbum Adiós, Chunky Rice, publicado por la Factoría de Ideas, y del próximo Blankets, una historia semi-autobiográfica que será publicada por Astiberri. Y por si fuera poco, el salón dedicará diversos recintos a exposiciones, que serán las siguientes. Un homenaje al desaparecido Alfredo Pons, uno de los fundadores precisamente de la revista Víbora, que mucho me temo que va a desaparecer y que mucha gente se ha hecho eco de ello. Además de exposiciones dedicadas a Víctor Santos, que fue ganador del premio al autor revelación del pasado Salón del Cómic. Una exposición dedicada al álbum Cuatro Botas, que fue ganador también del premio a la mejor obra del salón pasado. Y otra titulada Wartime, con muestras de trabajo de autores eslovacos, como ese mismo señor André Gestular, autores totalmente desconocidos en nuestro país. Finalmente, pues, acabaremos la sección con noticias breves un poco chorras, pero que, bueno, siempre está bien para hacer unas risas. Por ejemplo, que, bueno, esto es una noticia que no sé yo cómo se la tomará la gente, si alegrarse o apenarse, y es que se dice, se rumorea que 20th Century Fox ha cancelado sus planes de llevar a la gran pantalla Dragon Ball, Bola de Dragón.
¡Oh, qué lástima!
¡Qué pena penosa, señor Resaco! ¿Qué haremos sin ver a Goku?
¿Eso es buena o mala noticia?
Por eso pregunto, no sé si apenarme, si alegrarme o algo, pero en fin, según parece, un encargado de la película ha dicho que al final se han desestimado los planes de llevar a la gran pantalla la serie.
Hombre, después de ver la pelea final de Matrix 3,
sí,
yo creo que se podía hacer algo decente.
La verdad es que sí, pero bueno, al final no se hará.
Yo lo que quiero es que metan al Sammo Hung y a diversos especialistas chinos a hacer esa película con el presupuesto de Hollywood.
Sí, claro. Hablando más de cine, el 11 de diciembre de este año es el 50 aniversario de Godzilla.
Qué gran
Godzilla.
Ese hombre que se le veía la cremallera.
Que tras haber muerto una vez, haber padecido la peor de las representaciones en América y haber resucitado de nuevo, está en bastante buena forma. Para tal, ese día se estrenará la última película de Godzilla. Godzilla, Final Wars. ¿Por qué aplaude?
Bueno, para hacer un poco de ambiente.
La peli será dirigida por Ryuhei Kitamura. Hombre, prestigioso director japonés, que la gente que sabe de cine oriental sabe quién es.
Ryuhei Kitamura, y el de Metal Gear.
Ese, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Quieres decir que Godzilla va a pegar saltos en bullet time y va a esquivar misiles?
No lo sé, pero es una peli donde se dice que aparecerán 10 monstruos de toda la saga, además de uno nuevo que se llamará el monstruo X.
Señor X.
El oponente más duro al que se ha enfrentado Godzilla. Una peli que se dice será la última de la generación de esta generación y que no habrá otra peli de Godzilla hasta 5 o 10 años después. Con esta serán 28 las películas de Godzilla. Una convención en Santa Clara hará un homenaje a Karl Macek por su contribución de 20 años al avance del manga en América.
Cágate. ¿A Karl Macek?
Yo más bien diría una contribución por destruir el manga y el anime en América.
¿El
hombre
del tijeretazo?
Sí, el pack completo Karl Macek, que viene acompañado de bonitas tijeras, pegamento y... Escriba, coja usted una serie, corte fotogramas, invéntese un guión nuevo y ¡hala! Macross se convierte en Robotech.
Corte, pinta y colorea.
Y aún le hacen un homenaje. Tiene narices la cosa.
¿Entonces le van a hacer un homenaje a los que no están en la versión PAL de Final Fantasy?
Ah, pues podría ser, porque va más o menos va por el mismo estilo. En fin, no sé si los del chat conocerán a Karl Macek, pero los veteranos del mundo del manga anime lo conocen demasiado bien, diría
yo. Demasiado.
Demasiado, sí. Y acabamos noticias de manga, comentando que la NHK, que es la televisión principal de Japón, está preparando una serie de anime que adaptará 39 libros de Agatha Christie. Principalmente los de Poirot y Miss Maple. Tú sabes de esto de literatura.
Qué grandes, qué grandes películas se han hecho de estas novelas.
Sí, sí.
Que siempre todas eran iguales. Al final reunían a los malos en un salón. Sí, sí. Pues usted no sé qué. Yo digo, el malo, ¿por qué no se va?
Como la Fletcher. Como la
se
Fletcher.
Se queda entrando y dice, ah, es verdad, me ha pillado, soy el malo.
Como la señora Fletcher, sí, un poco. Sí. Bueno, pues la serie esta empezará en mayo. Y lo he dicho, adaptará Agatha Christie en japonés. Impresionante, amigos. Y acabamos con una noticia de Alan Moore, que siempre está en el ojo del huracán, y también Alan Moore.
Ah.
Y también relacionado un poco con el mundo del cine, ya que Alan Moore ha tenido acceso al guion de Constantine. Film basado en el comic book Hellblazer, editado por DC Comics, y cuyo protagonista es el ocultista británico John Constantine, que fue creado por el propio Moore en 1985 en su etapa en la colección Saga of the Swamp Thing. Según parece, el autor de Watchmen no ha quedado especialmente entusiasmado por la lectura del mismo, no me extraña porque no han hecho más que destrozar sus películas, unido a su desacuerdo con la elección de Keanu Reeves como protagonista. Pero la verdad es que no cuela ni con cola, amigos. Por lo que parece, el señor Alan Moore también ha comunicado a los cines de DC que no quiere que aparezca su nombre en los créditos, cosa que ya dijo en From Hell y la Liga de los Hombres Extraordinarios, igualmente salió. Y que los derechos de autor que salgan de esa película quiere que se repartan entre otros dos dibujantes, Stephen R. Bissett y John Todleben, que son los que precisamente dieron gracia al personaje y los que lo llevaron a las altas cotas de popularidad que tiene hoy en día. La cosa es que el señor Alan Moore ha dicho que esto de Constantine es un desastre. Han hecho el guión como les ha salido de ahí. No se tiene nada que ver con el cómic original, que por cierto es un gran cómic. Y que va a tomar medidas, porque se enfadó con From Hell, lógico. Se enfadó con la Liga de los Hombres Extraordinarios, más lógico aún. Y después de esto parece que ha optado por hacer vía Destroyer. A partir de ahora mis derechos de mis obras son míos. Y se acabó eso de hacer películas, que ya está bien de que se dediquen a destrozar mi obra. Cosa que yo no veo muy mal, porque personalmente han hecho auténticos destrozos. No sé yo qué opinará la gente del chat, si queréis comentar algo. Pero yo creo que el señor Moore hace bien, especialmente siendo un autor que tanto se preocupa de su obra. Esto, por cierto, de Alan Moore, también comentar que otra de las razones principales por las cuales el señor Moore se ha enfadado mucho es porque en los créditos de la película Constantine figura el señor Akiva Goldsman, no sé si lo conoce, el responsable de hundir en la miseria Batman en sus películas Batman Forever y Batman and Robin, o sea que tiene un historial este hombre.
Uno de los guionistas más temibles de Hollywood.
Como para confiar en él, ¿sabe? El señor Moore, que es un guionista tomo y lomo, pues habrá dicho basta de tonterías. En fin, pues hasta aquí comiqueando con estas noticias tan bellas y tan bonitas. Ya sabéis qué autores vienen al salón. Si queréis que os echen una firmita, pues ya sabéis cuándo os toca, del 6 al 9 de mayo. Y ha dicho Ficomic que aumentará el espacio disponible para el salón, con lo cual quizás estamos un poco menos apretados, que siempre estaría bien, siempre se agradecería. Pero igualmente, este año el Salón del Manga también se amplió al 100% de la farga. Igualmente, no había quien respirase ahí dentro. Así que no sé yo. En fin, el señor Cine seguro que se acercará al salón.
Bueno,
ansioso,
¿cuándo,
ansioso.
¿Cuándo es?
Del 6 al 9 de mayo, de mayo.
¿Qué le parece que me voy de vacaciones a usted?
¿Del 6 al 9 de mayo?
Sí.
¿Tenemos de vacaciones?
Sí, sí.
Ya fortuna usted, ¿eh? ¿Y quién habla del programa?
Sí.
En fin.
Pero no estará grabado esta vez, ¿eh?
¿No?
No.
Vaya por
usted en directo todo.
¡Buf! ¡Qué miedo! En fin, hasta aquí lo dicho, la comiqueando.
Game Over. Sí, nos aburrimos. Jukebox.
Pues sí, amigos, al fin se acaba esta Jukebox, que para algunos de vosotros ha sido terrible. Por lo menos, según vuestros comentarios del foro, se podía pensar en eso. No sé yo qué habrán dicho en el chat al respecto de esta Jukebox. Se ha gustado mucho,
¿eh? Sí. Se ha gustado tanto que no dicen nada.
Ya, en fin. Vamos a escuchar el último tema que ya nos acompañará hasta el final del programa, y es precisamente el tema que marca el inicio del juego, con ese bonito vídeo en que sale la Yuna cantando la la la, qué bella soy, qué bonita soy. Un tema que se llama Real Emotion. En Japo.
Sí, sí, bueno, podría ser el Dandan Revolution, ¿eh?
Pues sí. Y este tema está en este maní.
Muy bonito. Manía. Habrá que verlo.
Despídase, señor Chaco, que es muy tarde y quiere llover.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Yo también me voy a despedir. Por cierto, la semana que viene es un programa 150.
¿Sí?
No hay nada especial, yo lo vamos diciendo ahora. ¡O sí!
No, lo que va a haber es mucha gente.
¡Mucha gente! Sí, sí.
O sea, es la primera vez que tenemos un programa especial y coincide todo el equipo. Eso va a empezar. En eso es especial. Porque el programa 100, creo que faltó esa Eva. El programa 50, sí. 3 cuartos de lo mismo.
Pero no solo eso.
Si no falta esa Eva, falta Volcano.
Sí, sí, pero no solo eso. Vendrá alguien.
¿Sí?
Vendrá alguien muy especial.
¿Quién es? Que yo
no podemos decirlo. Es una sorpresilla.
Ah.
Lo veréis la semana que viene, pero...
Miyamoto. ¿Vendrá Miyamoto?
No vendrá Miyamoto. Pero ay, seguro que os hará ilusión, por lo menos a mí me hace mucha que venga esta persona. En fin, amigos, nos veremos, lo dicho, la semana que viene con el 150. Quedaos a escuchar el programa del señor Cine, que está muy bonito. Y nada, hasta la semana que viene. Adiós.